Inside Sport Business
con Raúl Gimós.
Edición After Work.
Cada lunes y cada miércoles, actualidad Sports Business y conexión Tu Playbook. Y cada jueves, entrevistas con protagonistas de la industria.
Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición After Work de Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life. Hoy, para estrenar el mes de mayo, contamos con un tridente de lujo: el director fundador de Tu Playbook, Marmen Chen, Marcos López y Álvaro de Grado, que va a entrar desde UK, desde el Reino Unido, para explicarnos la movida que hay en Manchester y que provocó la suspensión del United Liverpool este fin de semana. Y ya que estamos, Álvaro también nos va a contar el apagón de redes sociales que ha vivido el fútbol inglés en los últimos días. Hola, Menchen. Hola, Marcos. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y hola, Álvaro de Grado. ¿Cómo estás?
Hola, Raúl. ¿Qué tal? Muy bien.
Oye, ha empezado movidito el mes de mayo en el fútbol inglés porque, atención, Marcos, el United-Liverpool es como si fuera el Barça-Madrid en Inglaterra, ¿no?
Bueno, estamos hablando
es el clásico.
Sí, para mí, bueno, el clásico es un concepto argentino que a mí no me gusta, pero que ya se ha interiorizado.
Bueno, de gran partido.
Exactamente.
Digamos, ¿no? La gran rivalidad.
Es el partido grande, y Álvaro lo conoce mejor que nadie, es el partido grande de la Premier y de Inglaterra.
Pues tú imagínate que esté todo preparado para jugarse un Barça-Madrid, un United-Liverpool, y se tenga que suspender por los motivos que ahora nos va a explicar Álvaro de Grado, porque el pollo fue guapo, ¿eh, Álvaro?
Impresionante, sí. Es la primera vez en la historia que por una movilización de hinchas un partido de la Premier League se tiene que suspender. Y justo es un partido de la entidad que estáis hablando. Y lo que sucedió básicamente, vamos a intentar resumirlo un poco de manera breve, es que unas 3 horas antes del partido se agruparon muchísimos aficionados en los alrededores de Old Trafford para protestar por la Superliga, en segundo motivo, y el primer motivo originario es por la familia de los Glazers, que son los propietarios americanos que desde hace muchos años dirigen el club del Manchester United y que tienen muchos críticos dentro de la hinchada de los Diablos Rojos, ¿no? Y entonces, unas 2 horas antes del partido había muchísima gente, te digo, miles de personas alrededor de Old Trafford, y al final en ese grupo hubo varios cientos que consiguieron entrar dentro del estadio, y las imágenes las hemos visto todos en los medios de comunicación. Se ven, pues no sé, 200 personas en el césped de Old Trafford tirando tiros, subiéndose a las porterías, bajándose de las porterías, corriendo con los banderines de córner, bueno, evidentemente con un móvil en la mano, porque ya no hay revolución si no te estás grabando a ti mismo en 2021. Al final terminaron por salir, pero cuando ya, digamos, la situación volvió a estar controlada de alguna manera por la policía y los de seguridad, el partido ya tenía que haber comenzado, ya iba con retraso. Finalmente se decidió aplazarlo y ahora mismo todavía no tenemos fecha para que se dispute este partido, con lo cual, por un lado, se ha conseguido aplazar, que era un poco el objetivo que tenían los que lo protestaban, y luego en el plano deportivo nos queda la duda de cuándo se va a proclamar campeón el Manchester City de la Premier, porque era el gran interés que tenía este partido. Si el Liverpool ganaba su encuentro, pues daba como campeón al Manchester City.
Claro, Álvaro, dime si me equivoco, ¿eh? Las protestas en contra de los Glazer, que son los propietarios del United, bueno, empezaron el día que se hizo la operación. Hubo mucho ruido en su momento cuando el United cambió de propietario, ¿no? Pero a mí me da la sensación, desde la distancia, que ya todo estaba como un poco asumido, o de forma resignada la afición del United ya pues como lo había aceptado, que no había nada que hacer. Y la sensación también desde la distancia es que la Superliga, el proyecto fracasado de la Superliga, ha vuelto a, digamos, a levantar esta movilización social alrededor del United. Y ya hemos visto no solo el episodio de ayer, sino que en los últimos días ha habido, me parece que también en la ciudad deportiva del United, más de una movilización de la afición que ahora vuelve a recuperar la movilización anti-Glazer también, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, la compra del club por parte de los Glazers derivó en la creación de un nuevo club en Manchester, uh-huh. el United of Manchester, que buscaba un poco la identidad del club gracias a sus fans y a ese sentimiento de comunidad, que es un equipo que ha ido subiendo categorías y que ahora está en sexta división. Pero durante muchos años las críticas se han mantenido a los Glazers, pero digamos que no han sido tan activas, y la mecha que se ha vuelto a encender gracias a la Superliga ha derivado en lo que estamos hoy. Ha habido críticas, por ejemplo, de Gary Neville con respecto a la familia de los Glazers. Gary Neville, comentarista de Sky Sports, uno de los más respetados ahora mismo en los medios de comunicación de Inglaterra, diciendo que Old Trafford está viejo, que hay que dar un paso adelante, que la ciudad deportiva hay que renovarla, que tienen que asumir el control del club. También ha sido cuestionada la actitud de Solskjaer, porque en su momento, cuando los Glazers se hicieron cargo del club, él lo criticó mucho hace ya bastantes años, y ahora que él es el entrenador le han preguntado también si mantiene la opinión que tenía hace varios años, y ahora ha dicho que tiene que confiar, que de momento tiene muy buena relación con ellos y que una vez los ha conocido, pues que evidentemente confía en el progreso, pero la situación es bastante inestable, y ha sido la Superliga el detonante final.
Claro, y los propietarios americanos, no solo los Glazers, que son los amos del United, sino los que tienen el Arsenal o los que tienen el Liverpool, se están dando cuenta de que esto no es Estados Unidos, de que aquí, si haces algo que le tuerce el gusto a la afición, va a haber protestas, va a haber movilizaciones. Bueno, yo no sé si en Estados Unidos pasa lo mismo, yo creo que no, pero es que la manera, la cultura, la manera de ser de la afición es diferente. Yo creo que esto, no sé, Menchen, si llevándolo a una reflexión un poco más profunda, puede frenar de alguna manera esta llegada masiva de inversores americanos que estábamos viviendo en el fútbol europeo en los últimos tiempos, esta contestación social que puede haber cuando hace algo la propiedad que no le gusta a la afición, si puede frenar esta llegada masiva de inversores. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que sobre todo le pone más alarmas, ¿no? Porque al final lo que buscaba la Superliga era la estabilidad de ingresos que te puede dar ya la Premier League, pero digamos que los que ya son dueños del Big Six querían esa seguridad un escalón más arriba, ¿no? Pues la Premier League, digamos que es la única liga en la que realmente hay más de cuatro candidatos fijos a ocupar una plaza en competiciones europeas. Yo creo que sobre todo va a llevar las posibles operaciones a la Championship, porque es ahí donde te puedes jugar, perder dinero para dar el salto a la primera categoría. Y yo sobre todo lo que creo que va a provocar es una reflexión, es la diferencia que supone entre ser propietario de una franquicia de un equipo en Estados Unidos y lo que supone ser propietario en un equipo de fútbol aquí en Europa, que es muy distinto. Aquí al final muchos ejecutivos te lo resumen de una manera que es un poco rocambolesca, pero que al final tú, como propietario de un club, lo único que te dedicas es a administrar un sentimiento propiedad de terceros.
Está bien visto. Está bien visto. Bueno, además, Álvaro, esto ha coincidido, que no sé cómo lo gestionaron los clubs implicados, pero ha coincidido con un fin de semana de apagón en las redes sociales del fútbol inglés para protestar contra, bueno, digamos, la pasividad, ¿no?, de las grandes tecnológicas vinculadas al mundo de las redes sociales, la pasividad ante pues el racismo, ante el bullying y todo este tipo de acciones que son muy habituales en las redes sociales.
Sí, por el abuso online, la discriminación racial y por la poca impunidad que hay con respecto a los agresores en las redes sociales, pues coincidió. Y de hecho yo he sentido un poco como que he vuelto a 2010, porque al final muchas veces buscamos la información en Twitter, ¿no? A ver qué ha publicado el club, a ver qué ha publicado los medios, y yo en estos días estoy acudiendo a los live texts de los medios de comunicación en Inglaterra, porque evidentemente las webs siguen actualizándose y siguen funcionando. Lo que no funciona son las redes sociales, bueno, no funcionan, no quieren usarlas, ¿no? Es parte del boicot. Y desde el pasado viernes a las 4 de la tarde hasta esta próxima medianoche, ninguno de los clubes de Inglaterra, ni de los medios de comunicación, ni de los futbolistas, ni de las propias competiciones, están usando las redes sociales. ¿Esto qué pasa? Evidentemente ha pillado en medio de esta revuelta en Old Trafford que se ha convertido en el principio de atención, ¿no? Y hemos tenido que seguirlo entrando en las webs de los medios de comunicación o siguiendo, como digo, estos live tests en directo. pero también ha coincidido, por ejemplo, con equipos que han conseguido ascender de categoría este fin de semana. Caso del Hull City, por ejemplo, ha conseguido ascender a segunda división y su equipo no ha, o sea, la red social, la cuenta oficial del club no ha tuiteado "hemos ascendido". Ha habido equipos que han descendido también y no han tuiteado "hemos descendido, el año que viene seguiremos en otra categoría", con lo cual ha sido un poco extraño, porque muchas veces para tener la confirmación o tener en la cabeza los cálculos de "hemos ascendido, hemos descendido, quién tal, cómo va esto", había que entrar en las aplicaciones o en los distintos, bueno, métodos que estábamos ya más acostumbrados hace varios años.
A mí en ese sentido, Álvaro, me parece también muy importante el mensaje que trasladó Messi a través precisamente de su cuenta de Instagram. Había llegado a la cifra normal y habitual de 200 millones de seguidores en Instagram, y aprovechó para lanzar un mensaje que va en esa misma dirección, diciendo: "Elevemos nuestra voz para detener el abuso en las redes sociales. Da igual si somos anónimos, famosos, deportistas, árbitros o seguidores de un juego, incluso alguien ajeno a todo esto. Da igual la raza, religión, ideología o género. Nadie se merece ser maltratado ni insultado", dice Messi. "Convivimos viendo y experimentando abusos cada vez más peores en cada una de estas redes sociales". Me parece que es muy poderoso el mensaje que
está bien jugado por parte de Messi.
Sí, sí, porque es un momento además de extrema
sensibilidad. Y de su equipo, vaya.
Exactamente, de extrema sensibilidad. Especialmente en Inglaterra, que como siempre van avanzados. Es decir, yo estoy convencido que esto acabará llegando al resto de Europa y especialmente a España también, pero en Inglaterra son pioneros en este tipo de luchas, que son mucho más importantes de lo que inicialmente parece, porque como bien decía Álvaro ahora, durante estas 48 horas se ha producido un apagón tecnológico de los grandes clubes de la liga inglesa, y que en realidad no es un apagón, sino que es un mensaje súper poderoso para no permitir absolutamente de todo como se estaba permitiendo hasta ahora en las ligas.
Exacto, es que, perdona Raúl, una cosa es que podía haber sucedido, si ayer se juega el partido entre el United y Liverpool, que el City hubiera ganado la Premier.
Claro.
Y nadie lo hubiera contado.
Claro,
podía
haber
contado por redes sociales. O sea, imagínate el impacto que tiene eso y a cuántos seguidores puedes llegar. El tweet correspondiente del Manchester City: "Hemos ganado la Premier por tal vez en nuestra historia, llevamos tan, 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 tan". Y eso no sucedió porque, evidentemente, no se jugó el partido que se tenía que jugar, pero podría no haber sucedido si hubiera sido dentro de este apagón.
Sí, sí, sí. Bueno, Álvaro, cuídate mucho. Estamos en contacto.
Muy bien, un abrazo. Hasta luego.
Inside. Con Raúl Gimos.
Seguimos con Marcos López y Mar Menchen. Tenemos diversas noticias relacionadas con el universo Sports Business. La primera es que, Menchen, la Liga ha pedido ya oficialmente al gobierno que pueda entrar público en la siguiente jornada, pero me parece que el gobierno no está por la labor, ¿no?
No, de hecho, la ministra de Sanidad ha desaconsejado hoy que se pueda volver el público a los estadios. Las razones no están muy, muy claras, pero al final estamos viendo que en competiciones no profesionales pues está habiendo público, y la Liga a su vez pues ya me ha emitido un comunicado precisamente en el que solicita ese regreso y poniendo en cuestión esto que está pasando, ¿no? En Valencia Basket fue el caso surrealista del fin de semana, que jugó el femenino, tuvo público, al rato jugaba el masculino, y como que es ACB, por lo tanto profesional, por lo tanto depende del CSD y de las decisiones del Ministerio de Sanidad, se prohibió el acceso de público. Yo creo que es una guerra ya perdida, quedan 4, 5, 6 jornadas en función de si es primera, segunda, más playoffs, pero no se entiende. O sea, no se entiende, y sobre todo yo creo que no son conscientes del coste económico. Igual que en segunda B y no profesional, la taquilla no tiene tanto peso, digamos, en volumen. Yo creo que el gobierno no es consciente de lo que supone para los clubes no poder abrir, aunque sea 4 jornadas, para hacer algo de caja y sobre todo para preparar la logística de lo que esperamos que sea ya agosto-septiembre, que es que sea un regreso, aunque gradual, pero normal a los estadios.
Sí, y luego desde el punto de vista simbólico y anímico también te diría que tiene su importancia para la afición y para el deporte en general.
Pero fíjate que hay un problema, que yo creo que se teme que el hecho de que se retome ahí la normalidad provoque una relajación de los aficionados, pero al final lo que estás provocando es lo que vimos en el partido del Español en la previa, que al final toda la gente agolpada a las puertas del estadio, pues ya que no pueden entrar, pues se agolpan a las puertas para animar a los a los aficionados, de que también el gobierno debería hacer una reflexión de decir, oye, ¿qué es mejor? Sí, que entren unos pocos, pero que entren, o que no entre nadie, que la gente se haga golpear las puertas, sobre todo ahora que vienen ascensos, descensos, que si me clasifico para Europa, no me clasifico para Europa, o sea, que va a haber mucha gente interesada en estar ahí en las puertas.
Marcos, hemos hablado mucho estos días de la nueva Champions, del proyecto fracasado de la Superliga, pero también tenemos nueva Champions femenina a la vista. De hecho, en la Champions de este año la va a jugar la final el Barça contra el Chelsea, pero ya se está hablando de la Champions del año que viene. Y bueno, con algunas novedades, ¿no?
Sí, para mí la gran novedad es, primero, la capacidad de generar recursos de la Champions femenina. La UEFA ya estima que estará en torno a los 24 millones de euros. Estamos hablando de una cifra mar realmente muy importante, 24 millones de euros. Ya sé que en comparación con la Champions masculina no es nada, pero como los clubs, tanto en Francia, en Inglaterra, en Francia era el club dominante como el Olympique de Lyon, ahora es una final inédita porque la fuerza del fútbol inglés representada en el Chelsea. Y
bueno, ojo al Chelsea que puede hacer doblete,
exactamente,
masculino, femenino.
Exactamente. Y luego la estabilidad del Barça con dos finales en los últimos tres años, habrá mucho de lo que está haciendo ahora mismo en ese aspecto el fútbol femenino. Pero creo que es la gran novedad, los 24 millones de euros, más allá de que también al menos se equipara a nivel tecnológico. Era una vergüenza que no existiera el VAR ni en las semifinales ni en toda la fase de grupos. Ahora, a partir de la próxima temporada, en el nuevo formato de la Champions femenina, también estará el VAR, y creo que poco a poco, quizás con más lentitud de lo que yo imaginaba, ya se está ensanchando lo que es la base industrial de esta Champions femenina.
Marc,
bueno, poco a poco tampoco, que joder, es una multiplicar por 6 los ingresos de... Bueno,
¿multiplicar por cuánto?
Por 5 por 6, ¿no?
Que es casi por 5 por 6, o sea, es un salto interesante, y sobre todo que no hay que olvidar lo que yo creo que en lo de la Superliga pasó un poco de pasada, ¿no? Sí. Porque al final el foco se puso en la guerra del fútbol masculino, pero la Superliga también decía que con el tiempo ellos también iban a lanzar una liga de fútbol femenino. O sea, que yo creo que también es una manera de decir que, oye, que aquí hechos, ¿no? Y oye, los hechos que el año que viene 24 millones, que no está nada mal. Pensemos que el presupuesto del Barça femenino ahora ronda los 6 millones de euros por temporada, o sea que...
Y un 23%, y un 23% para los clubes solidariamente, ¿no? Después.
Es que yo creo que ahí tiene que estar el foco, o sea, incrementar los premios, pero si realmente vas con visión a largo plazo, paga evidentemente a los clubes que estén compitiendo y que vayan a ganar el título, pero sobre todo aprovecha el boom que está habiendo para continuar fortaleciendo la base, y sobre todo pues que la primera Iberdrola al final no acabe convertida en un paseo militar para Barça, Real Madrid o Atlético de Madrid con el tiempo, sino que, oye, que realmente todo el dinero que se va a quedar generando, que permita que haya clubes independientes también compitiendo en esta categoría, pues si no, al final nos encontraremos con un duplicado de la liga, pero en vez de con hombres, con mujeres, y que solo competirán ahí los que realmente tengan pulmón del fútbol masculino. Entonces yo creo que hay que intentar que, oye, los clubes independientes que existían y que todavía existen, pues oye, ayudarles para que puedan continuar compitiendo.
Una semana grande, por tanto, Mar, para Zeferin, ¿no? El presidente de la UEFA, porque de nuevo no solo detiene la Superliga, sino que da vuelo a esta nueva, a este nuevo plan, a este nuevo formato, que en realidad son, según la UEFA, para ser exactos en el dato, más de 4 veces mayor que la cifra actual. Es decir, uh-huh, estos 24 millones de euros son más de 4 veces mayor que la cifra actual, y creo que es otro pequeño triunfo de Zeferin en clave también de Superliga.
Muy bien, venga, para acabar, Marc, una reflexión sobre la audiencia que obtuvo la semana pasada en Gol Televisión el partido de la Europa League entre el Manchester United y la Roma, partido de semifinales, partido con muchos goles, además, acabó 6-2. La audiencia fue, este es el titular, ¿eh? La audiencia fue, y luego haces la reflexión, fue inferior a la de muchos partidos de segunda en el mismo canal a la misma hora.
Exacto, es que lo hemos comentado aquí en el podcast más de una vez, que hay partidos que nos pueden parecer muy espectaculares, pero realmente cuando bajas al terreno, la realidad es que el fútbol local es lo que domina las audiencias y lo que al final hace que la gente quiera ver partidos. Tú puedes tener un Roma United, que es un buen partido, que es semifinal de Europa League y mediáticamente parece que manda mucho, pero luego cuando mires la gente que de verdad se conecta a ver el partido y que por lo tanto da valor a esos derechos, ves que está muy por debajo de lo que puede ser un Zaragoza Sporting.
Sí, tuvo 340.000 espectadores de media el Manchester United-Roma. La media de los partidos de la Liga Santander en el mismo canal, en Gol Televisión, y a la misma hora, entre semana aproximadamente, es de 680.000, es decir, casi el doble. Pero es que hay partidos de la segunda división, como el Zaragoza-Oviedo, por ejemplo, que se jugó también entre semana en Gol Televisión, que tuvo 358.000 espectadores de media. Es decir, que tuvo más audiencia que el Manchester United-Roma. Y el promedio de los partidos emitidos de lunes a viernes de la Liga SmartBank es de 292.000 espectadores. Es decir, no tan lejos de este Manchester United-Roma, lo que da fuerza al argumento que ahora nos comentaba Marc Menchen. Bueno, y hablando de tele...
Normal, y que la Premier también lo hizo en su día. La primera vez que se enfadó con la UEFA, programó un partido de Liga, un partido menor de Liga frente a un partido de Champions, jugaba el City, y ganó por audiencia el partido de la Premier frente al del City. No sé, no recuerdo qué partido era, pero un partido importante de Champions League, para demostrar que la fortaleza, ahora la verdad, está en las ligas nacionales.
Es interesante... ver estos datos. Y para acabar, Marc, hoy es un día importante en la NBA. Ya lo comentamos en el último capítulo con tu compañero Javi Izquierdo de tu Playbook, porque hoy la ESPN, la NBA y Marvel se alían para hacer una retransmisión diferente del partido entre Golden State Warriors y los Pelicans, ¿no?
Sí, yo creo que es un paso más en esta idea de cruzar universos, ¿no? El universo del entretenimiento con el universo deportivo, el universo cinematográfico. Yo creo que ahí Disney tiene campo para recorrer todo y más. Lo que veremos si realmente mejora la experiencia, si se queda en un fogonazo mediático, ¿no? Pues al estilo de como hemos visto con Ibai y la Liga, de que es un impacto, es un one shot que genera mucho ruido, pero luego no hay una consistencia a lo largo del tiempo, pero bueno, que empiecen a jugar con estas cositas es curioso, aunque yo creo que mejor cruce que una película como The Space Jam, pues no lo van a conseguir, pero es que tienen que innovar. O sea, y los jóvenes, yo lo que no sé, y es el miedo este siempre, porque Marcos, tú también, que tú te metes en esto en la tele, en la retransmisión, ¿y qué piensas? Es que yo creo que aquí es el riesgo de las competiciones, ¿eh? En hacer cosas que lleguen a los jóvenes, pero que cabreen al espectador de toda la vida.
Es difícil que esa cohabitación, porque en el fondo la captura de esa audiencia al final está distorsionando al fiel oyente o al fiel telespectador que sigue la NBA o que sigue cualquier otro tipo de competición. Ese equilibrio es muy complejo, ese equilibrio es realmente muy difícil, y creo que la conquista de la audiencia joven, pero eso algún día haremos un debate largo y profundo, la conquista de la audiencia joven no va en la búsqueda de replicar modelos de Netflix, modelos de HBO, modelos de Disney Plus. Creo que es volver a potenciar el juego, volver a potenciar lo que es la emoción, como se está viendo ahora mismo en la Liga Española. Es decir, cuando hay cuatro equipos peleando por el título, cuatro o cinco equipos peleando por evitar el descenso, que no buscar, vamos a replicar lo que funciona en Netflix, porque lo que funciona en Netflix es una serie o una película, no es un juego, que en realidad lo que es la esencia de esto es el juego, que luego se ha convertido en industria, evidentemente, que luego la industria necesita más dinero para que el juego siga siendo importante y atractivo, pero ahí vamos a ver la experiencia esta de la NBA, porque insisto, la captura de la audiencia joven es muy compleja.
La NFL hizo algo parecido con Nickelodeon, ¿no? Con personajes de Nickelodeon, aún para una audiencia más joven todavía, y no le fue mal, ¿no, Marc?
Sí, pero al final fue uno de los más vistos, pero al final es lo que digo, que es un one shot, o sea, te genera un impacto, te genera mucho ruido mediático, y eso es bien, pero yo lo llevo a lo que dice Marcos, de realmente cómo captas audiencia, y esa audiencia pasa por nuevas narrativas. Y es que a lo mejor hay que asumir que esas nuevas audiencias no las vas a captar con el partido tradicional, y eso siempre tendrá su público. A lo mejor es que esas audiencias tienes que asumir que la monetización no te va a venir en el directo, te va a venir con resúmenes, te va a venir documentales, con vídeos especiales en redes sociales, con documentales producidos por ti directamente, ¿no? Pues oye, el Barça. Oye, una serie de dibujos animados, una ficción también
sobre la Masía,
para teenagers. Claro. Es que a lo mejor el fútbol tiene que entender que, igual que si yo soy Inditex y tengo Zara, tengo Bershka, tengo Massimo Dutti, pues oye, yo como entidad deportiva, por más que defienda los valores del fútbol y la tradición, pues tengo que asumir que para determinados públicos jamás voy a poder llegar con lo que siempre he hecho y con lo que siempre quiero seguir haciendo. Por lo tanto,
ya haremos un debate más profundo, porque igual también implica a cambios de reglamento, a cambios de formato. Mira lo que ha hecho la Fórmula 1 ahora con las carreras Super Sprint estas, o mira lo que es un ejemplo menor, pero el pádel, que ha suprimido a partir del 40-40 ya hay punto de oro y ya no hay ventaja servicio, ventaja resto. Bueno,
sí, pero fíjate que aquí se intentó con el gol de oro, se quitó, o sea, duró muy poco en las prórrogas. No sé, yo estoy más, y supongo que lo analizaremos un día con la profundidad que para mí merece este tema, estoy más en la búsqueda de que tienes que fomentar lo que es realmente diferente. Y aquí lo diferente es el juego. O sea, la narrativa que tiene, por poner un ejemplo reciente, un Barça-Granada, o sea, no la puede tener una serie de Netflix, en lo bueno y en lo malo. Cada uno tiene su producto y cada uno tiene su estrategia. Y creo que clonar productos para la búsqueda de la audiencia joven, yo creo que la audiencia joven tiene tantas alternativas, tantas ventanas, o para ser más exactos, tantas pantallas, que tiene que elegir la que más le interese en cada momento.
Bueno, ¿habéis visto algo? Nada. ¿Algún documental que queráis recomendar? Nada, ¿eh? Nada, demasiado deporte en directo, ¿no? Sí,
exactamente. Fútbol, Champions, sí, Superliga.
Sigo viendo el de la Fórmula 1, lo sigo viendo, la tercera temporada.
Ah, muy bien.
¿Ves? Pero fíjate, la Fórmula 1 a mí me da una pereza descomunal. Sí. Pero esta serie me gusta. Bueno, y soy consumidor de Fórmula 1.
Sí, sí. Muy bien. Perfecto, Marcos, hasta pronto, cuidaros.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Inside Sports Business.
Edición Afterword.
Un podcast de Sports and Life.
Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en inside@sportsandlife.com.
Nice to be in orbit.